La solicitás por teléfono también, por WhatsApp. Vamos a hablar con Germán Daniel. Germán es presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Germán, muy buenos días.
Hola, Oscar, buen día, gusto en saludarlos.
Bueno, igualmente, Germán. A ver, cuénteme cómo sería la operatoria. Solo sabemos que va a ser electrónica y que no va a existir más la de papel.
Exacto. Lo que nombraste en la introducción son dos de los que nosotros creemos que son los beneficios, ¿no? Esto de la prescripción remota que va a tener la posibilidad de ser el médico y la despapelización. Esos son dos de los beneficios, otros junto con otros beneficios que podemos ir charlando. Pero en realidad esto es algo que ya está sucediendo desde la pandemia. Esta parte, la mayoría de las obras sociales, prepagas, incluido el PAMI, salió a resolver esa situación en aquel momento de la falta de médicos a través de las recetas electrónicas. O sea, este es algo positivo que nos ha dejado la pandemia y que el Estado Nacional lo que pretende es unificar los criterios de las recetas electrónicas, dada que hay muchas conviviendo, y generar un registro nacional de recetas electrónicas, y a partir de ahí la obligatoriedad de la misma a partir del 1 de julio. Uh-huh. Eso es lo que pretende el Gobierno Nacional. Bien. Y obviamente que esto lo tiene que hacer en coordinación con las jurisdicciones locales, que serían los Ministerios de Salud locales, para que adhieran. Y ahí el aporte que se puede hacer, que hoy no está, pero me parece que es muy importante porque elevaría los estándares de seguridad, que a través de los ministerios se convoque a los colegios profesionales que emiten la matrícula para que en tiempo real sepamos uh-huh. que todas las prescripciones que se generan están hechas por un profesional habilitado y matriculado, ¿no?
Ahora, Germán, ¿por qué no me contás cómo sería una operatoria en Córdoba o en la capital? Yo llamo al médico y el médico dice, te mando la receta a tu teléfono.
Exacto. Puede mandar la receta, o en algunos casos que la receta sea digital, solamente el número de receta, ¿sí? Para que, por ejemplo, en el PAMI, el médico genera la receta y le dice al afiliado de PAMI, usted tiene la receta número tal, entonces el afiliado va a cualquier farmacia que atiende PAMI, le da el número de receta a la farmacia lo encuentra en el sistema, o sea, en la nube. Si la persona está de acuerdo con lo que tiene que abonar, en el caso que tiene que abonar algo, la farmacia valida esa receta y se genera la dispensa. Esa receta, una vez validada, se anula y no se puede duplicar. O sea que ese también es otro de los beneficios.
Pero Germán, sí. Yo tengo derecho a saber lo que voy a comprar.
Sí, por supuesto.
No, pero en la red voy con un número sin saber lo que me van a dar.
Es lo que te prescribe el médico. Por eso, el médico te puede dar la receta o te puede dar el número. O sea, vos obviamente tenés todo el derecho, y en la farmacia también vas a tener el derecho de saber qué es lo que el médico te recetó. Sobre todo eso debería haber quedado claro en la consulta médica, independientemente de la receta que después el médico haya generado, ¿no? Ahí está el trato del médico con el paciente, si tenés que tomar esto para la tensión, esto para el colesterol, esto para tal patología, y eso es lo que te voy a prescribir.
Germán, ¿sí? buenos días, Gonzalo Prado los saluda ahora.
Hola, buen día.
Yo escucho lo que dice, lo que está contando ahora, y ¿cómo va a hacerle el contralor de esta cuestión? Porque usted dice, te dan el número, lo ingresan en el sistema y te dan el medicamento. ¿Y si comete un error de tipeo la persona que está ingresando el número en la farmacia? ¿Me explico a lo que voy?
No, porque la receta ya aparece. En todo caso, el error se puede dar si yo voy a la estantería y agarro la cajita equivocada, ¿sí? No en el tipeo, porque me aparece la receta y yo tengo que apretar un botoncito que dice validar, nada más. Hoy, por ejemplo, todo lo que estoy contando es cómo funciona el PAMI, y entiendo que es cómo va a funcionar este sistema. Sí. Después hay que ver también el Estado Nacional si decide unificar todos los validadores que también están dando vuelta, que son donde se valida la receta para dispensarla.
¿Sí? No, Germán, un tema es que también me va a evitar ir al consultorio, perder mi tiempo, aunque la consulta se pague igual. Porque a mí me pide el numerito de la prepaga cuando me manda la receta electrónica.
Sí, por supuesto, el médico ahí ya es un alto profesional médico, el haber determinado a través de la consulta, por más que haya sido remota, qué patología es la que por la cual estás atravesando y qué medicación o tratamiento es el que te corresponde. O sea, la consulta médica va a seguir. El momento en que se genera la receta es porque el médico te atendió, aunque sea remotamente.
¿Y tiene que estar el genérico, la marca comercial? ¿Cómo es eso?
Sí, eso es uno de los puntos, es claro, esperemos que se conserve, porque bueno, ahí hay mucho juego de la industria farmacéutica que debe conservar sus marcas, y justamente este punto que estaba en el DNU, que era la prescripción por genérico, duró 10 días en el DNU.
Claro.
Entonces esperemos que esto no entorpezca la posibilidad, y eso sí es un derecho que tiene cada paciente, de decir, bueno, vamos a ser respetuosos del tratamiento que me recomendó el médico, y con eso no se va a meter ni el farmacéutico, ni el paciente, ni nadie. Ahora, lo que digo, si el médico me dice esta marca, yo tengo como paciente que tener el derecho de ir a la farmacia y decir, ¿qué otras marcas hay? Claro. Para el mismo tratamiento.
Bueno, yo voy, Germán, y te pido cualquier cosa, omeprazol, cualquier sí. Genérico. Y uno tiene el temor, si no compro la que me dio tal laboratorio, por ahí la otra es en la misma droga, pero no es tan buena. ¿Son todas iguales?
Mira, yo te diría que si vos ya estás tomando una medicación y te está haciendo bien, por las dudas no la cambies.
Está ¿sí? bien. Porque pero eso va a favor del negocio del laboratorio. Lo que pregunto sí, es sí, si yo cambio, sí, porque hay un...
Déjame terminar el concepto. Por eso te digo, lo ideal sería, si ya estás tomando un tratamiento y te ha hecho bien, tu organismo lo ha aceptado bien, lo ideal sería que no lo cambies, ¿sí? De todas maneras, hay alternativas de buena calidad, y para no entrar en una discusión de genérico, no genérico, porque en realidad acá toda la industria nacional es genérica, porque toda la industria nacional es copia, uh-huh. ¿sí? Genérico es copia de una molécula original, y la única que tiene moléculas originales son los laboratorios multinacionales. O sea que si vamos a hablar mal de genérico, tendríamos que hablar mal de los laboratorios argentinos claro. nacionales de primera marca, ¿sí? Para dejar en claro un poco lo que es genérico y no genérico. Pero para no entrar en ese debate, aún en las primeras marcas, de buena marcas posicionadas, porque en realidad todos los medicamentos, recordemos que son autorizados por ANMAT, y si ANMAT los autoriza es porque tienen garantizada su acción terapéutica, pero para no entrar en ese debate de genérico o no genérico, te decía, aún yendo a las primeras marcas, hay diferencias de precio. Entonces me parece que eso es algo por lo cual debemos trabajar para que el paciente tenga el derecho de poder adquirir una buena marca a un precio acorde a su bolsillo.
Claro, porque ir a la farmacia hoy en día es un tema, ¿eh? Es un tema.
Sí. Por eso yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar así con colegas tuyos, con ustedes, es decir, esto, asumir un compromiso médicos y farmacéuticos con los pacientes. Hoy tenemos que asumir un compromiso con los pacientes, darle la posibilidad de varias marcas para el mismo tratamiento. Insisto de que el medicamento no puede estar liberado de la ley de la oferta y la demanda, porque si el médico te receta una marca, no hay más oferta.
Claro, esa marca.
Claro. Entonces me parece que el Estado también debe intervenir en esto, no podemos dejar que todo lo acomode el mercado, porque estamos hablando claro, de salud. Y querer que lo acomode el mercado, los medicamentos aumentaron 310 puntos en un año. Claramente el mercado no se acomoda de esa manera, y en cuestiones de salud debería ser un poco más...
Sí, más regulado, estricto. Más controlado.
Sí, entendiendo de quién es cada quien en la cadena de valor del medicamento, ¿no? Porque normalmente las medidas que se llevan adelante es congelar los precios. Mi ingreso como farmacia de barrio, de pueblo, es un pedacito chiquito de ese precio. Claro. Si vos me congelás mi único ingreso, entonces cada vez que se han tomado esas medidas, el principal perjudicado fue la farmacia. Entonces, por eso en una mesa de discusión del precio de medicamentos, claro. normalmente el Estado comete el error de solamente sentar a los laboratorios, que son los que fijan el precio.
Bueno.
Pero yo soy un pedacito también del precio y debo estar en esa discusión.
Germán, ¿dónde tenés farmacia?
En Córdoba Capital, en barrios periféricos, donde yo siempre digo que ahí me recibí.
¿De Córdoba?
Sí. De Córdoba. Yo siempre digo que me recibí el farmacéutico en la farmacia, no en la universidad, porque en las periferias uno... se da cuenta de la importancia de la farmacia.
Claro
de
que
¿no?
sí, claro
Por
que sí.
Mucha gente que está en estado de vulnerabilidad, lo primero que tiene en mano es nuestra farmacia.
Germán, un fuerte abrazo desde Buenos Aires.
Otro pregunta, un gusto.
Bueno, Germán Daniel, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Siempre fue caro, pero ahora ir a una farmacia es un temón. Temón. Cualquier medicamento de los que compraba decía, dame tal cosa... Ya todos pasan las 10 lucas, y si no están al borde, los comunes, ¿eh? un antibiótico.